This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Por supuesto, vamos a seguir con el trabajo que iniciamos ayer. Bueno, no iniciamos ayer, iniciamos la semana pasada, pero teníamos la cobertura este fin de semana de las elecciones presidenciales en Honduras. Además, hay que ver cómo van las cosas también en el legislativo. Por supuesto que todavía, de acuerdo a la ley electoral, no se puede o no se debería proclamar ganador ninguno de los candidatos. Ninguno debería de proclamarse ganador. ¿Por qué? Porque no han llegado al 83% de las actas escrutadas. Están apenas pasando el 50%, imagínense, 51.45%, para ser exacto lo que hay ahora, 51.45%. Difícil entender que se hayan hecho reformas electorales para tener un mejor funcionamiento del proceso, de la elección, de la transmisión de datos, y que todavía no se tenga más que un por ciento por arriba de la mitad. Imagínese, yo pienso, ¿no? Yo digo, imagínese si no se hubieran hecho reformas electorales. ¿Dónde estaríamos en este momento? Ahora lo dice y lo justifica tranquilamente el Consejo Nacional Electoral, ¿eh? Dicen, tenemos, de acuerdo a la ley, tenemos 30 días para dar los resultados. Yo me pregunto si es que vamos a saber los resultados hasta dentro de 30 días. Ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que no. Pero la realidad es que hoy por hoy hay que pensar seriamente cuánto más se tiene que reformar el sistema electoral, ¿eh? Cuánto más. Usted sabe, y se lo reportábamos ayer, fallas en la página web, estuvo caída durante gran parte del día, después finalmente la restablecieron, y entonces viene este conteo a cuentagotas, ¿eh? A cuentagotas, valga la redundancia. Así que bueno, por el momento las cosas se mantienen como ayer por la noche. A la medianoche se las dejé. Hay una diferencia de 20 puntos porcentuales entre el primer lugar, segundo lugar. Primer lugar, Xiomara Castro, ¿no? Del Partido Libertad y Refundación. Y en segundo lugar, Nasri Asfura, del Partido Nacional. Una holgada diferencia, una cómoda diferencia. Eso era la tendencia que yo ayer le marcaba, la tendencia de una diferencia de entre 19 y 20 puntos porcentuales entre Xiomara Castro y Nasri Asfura. Esa es la única tendencia de la que le puedo hablar. Las otras que le digan a usted irreversibles, si no es momento todavía, aunque por cómo están las cosas con un 51%, bueno, pues pinta muy bien, vamos a decirlo así, para Xiomara Castro, por supuesto. Pero hasta que el ente electoral, en respeto a las instituciones, que deberían de hacerlo, empezando los candidatos, por respeto a las instituciones, no se puede decir nada. No se puede decir nada. ¿Será el Consejo Nacional Electoral? Por supuesto que sí. Las cosas en los números pueden estar clarísimas, pero hay que respetar las instituciones. Más si se va a ser presidenta o presidente de un país, ¿no? De entrada, mostrar respeto por las instituciones para saber que lo habrá durante el mandato. Porque si no, luego uno piensa, ya de entrada, todavía no entra y ya está irrespetando la primera institución, que sería el Consejo Nacional Electoral, pues no va muy bien, ¿no? En fin, vamos a avanzar con este tema hasta donde podamos, a ver si nos sorprende avanzando el Consejo Nacional Electoral. ¿Le parece? Iniciamos entonces. Y para eso le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu el ex HN, el ex de elecciones, por supuesto, HN de Honduras. Esa es la etiqueta durante todo el programa, por favor. Numeral conclu el ex HN, el hashtag es conclu el ex HN. Le pido por favor que envíe sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón, esa es la cuenta en Twitter. Y a ver, en Honduras, vamos a decirlo así, parece que todo es posible, ¿no? Por lo menos si hablamos en términos electorales. Lo sabemos por experiencias pasadas. Esa es una realidad. Una tendencia presumiblemente irreversible, estoy hablando de 2017, por supuesto, puede cambiar de último momento y darle la victoria al candidato que iba en segundo lugar. Ya lo vimos, ya ocurrió, ¿no? No es algo nuevo. Eso puede pasar. ¿A qué le apostamos? Bueno, reforma electoral, el respeto al derecho al voto, hay un tribunal ahora electoral. Esa es la diferencia entre 2017 y ahora. ¿Ok? Ojo. Por lo pronto, los resultados preliminares están dejando muy claras las cosas, ¿no? De cara a lo que será ya un anuncio oficial en su momento por parte del ente electoral, en el que se determine quién ha sido el ganador o ganadora. En este caso, la que pinta para ganar y hacer historia como la primera presidenta del país, si llegase a confirmarse así por el Consejo Nacional Electoral, es Xiomara Castro, del Partido Libre, Libertad y Refundación, esposa del expresidente Manuel Zelaya. Lleva la delantera con el 53,6% de los votos a su favor, 53,6% a su favor, mientras que el candidato oficialista en el Partido Nacional, Nasri Asfura, acumula el 33,9%. 33,9%, son 51.45 de actas escrutadas, 51.45, le digo, apenas si pasaron la mitad. La diferencia es holgada. Esta es una tendencia que ayer presencié durante la cobertura, 20 puntos porcentuales, 19 puntos porcentuales entre Xiomara Castro y Nasri Asfura. Esto le da pues una cierta confianza, una distancia bastante holgada, por cierto, quiero decírselo en términos electorales, 20 puntos porcentuales, alcanzarlos no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. ¿Pero qué pasa? Lo que pasa es que hasta ahora la autoridad electoral, le digo, apenas si pasa la mitad por un 1%, voy a ser más exacto, un 1.45%. El sistema de transmisión de datos, y estos son resultados preliminares, por supuesto, ¿no? El sistema de transmisión de datos del Consejo Nacional Electoral no se ha actualizado desde las 6:55 de la mañana, hora de Honduras. O sea que prácticamente durante todo el día de hoy no ha habido una actualización. ¿Estarán contando o qué pasó? ¿Fueron al lunch y después a una comida, a una reunión? ¿Quién sabe? Pero no se ha actualizado desde las 6:55 de la mañana, hora de Honduras. Imagínense, han pasado más de 12 horas de eso. Más de 12 horas sin tener una actualización. No habla nada bien, ¿eh? No habla nada bien del Consejo Nacional Electoral. Como les decía, a eso le sumamos que ayer durante varias horas la página estuvo caída. Ahora, ¿qué dijo el CNE? El CNE dijo que se debió a un ataque al servidor. Pero ¿quién lo atacó y qué era lo que estaban buscando hacer? ¿Quién estaría detrás de este ataque? ¿Quién sabe? Escucha.
Con respecto a lo de la página, y lo vuelvo a explicar, esa es del sistema de transmisión de resultados preliminares, donde ya se cerró en el nivel electivo presidencial, que fue de 51.45%. Ahora se va a habilitar en las próximas horas, ya publicando los porcentajes que acabo de dar del nivel electivo de diputados, del nivel electivo de corporación municipal, y cuando iniciemos con el escrutinio definitivo se va a ir actualizando también para poder ir informando al pueblo hondureño, ir divulgando estos resultados que se van dando y se van a ir integrando, que estos ya van a ser resultados definitivos.
Sí, pero a ver, una cosa son los resultados y otra cosa es un ataque. y cómo se dio ese ataque y qué pasa con sus sistemas de seguridad entonces si logró este ataque y si esto puede amenazar o no la transparencia del proceso electoral. Todo eso lo van a tener que explicar. Por más que traten de evadir el tema y sigan llevándonos en la retórica hacia los resultados que le importan a todo mundo, ahí hay un tema sumamente delicado que tienen que explicar, que tienen que llegar al fondo de qué fue lo que ocurrió y quién estaría detrás. Y al mismo tiempo, evaluar entonces los candados, la seguridad de su sistema. Porque de ser así, y se comprueba y se demuestra que fue un ataque, esto quiere decir que su sistema no es seguro. No lo es. Así que vamos a seguir indagando y vamos a seguir insistiendo para que haya una explicación concreta en torno a esto. La realidad es que aún quedan muchos votos por contar, le estoy diciendo casi prácticamente la mitad en el ámbito presidencial, pero de confirmarse la tendencia que ya le estoy diciendo y 20 puntos porcentuales de diferencia favorecen enormemente a Xiomara Castro, sería la primera mujer en gobernar Honduras. Histórica entonces sería esta derrota para el Partido Nacional y este triunfo, si llegara a confirmarse por el Consejo Nacional Electoral, de Xiomara Castro como mujer gobernando Honduras. Castro llegaría a la presidencia con una participación histórica, además, otro ámbito donde se está marcando precisamente pues la época, porque será toda una época, por encima del 68%. Por encima del 68% de los electores inscritos, esto estamos hablando que desde 2001 no se daba algo así, desde 2001. Esto es un alto porcentaje de participación y su triunfo devolvería el poder a la izquierda después de más de una década. Le digo, no se supone, no deberían, se está violando la ley electoral. La ley electoral que no permite que se declaren ganadores, sino hasta que se pase el 83% de los votos escrutados y que haya una tendencia irreversible o una diferencia suficiente para hacerlo. Pero bueno, no les importó. Se está violando la ley electoral, se lo quiero decir.
Buenas noches. Enemigos. Llamaré a un diálogo a partir de mañana con todos los sectores de la nacionalidad hondureña.
Su triunfo ya fue reconocido por uno de sus rivales, Gianni Rosenthal, que estaría en tercer lugar con un paupérrimo 9% como resultado, un poquito más, 9.2%. El candidato del Partido Liberal felicitó a Xiomara Castro, dijo que en democracia se gana o se pierde con votos y que era un deber patriótico reconocer la voluntad de los ciudadanos. Nadrías Fura, el que va en segundo lugar por ahora, no se ha pronunciado, por supuesto. Que tampoco lo debe haber hecho Gianni Rosenthal, se lo digo. Pero bueno, ahí se pasaron. Se pasaron por encima de la ley electoral. Su equipo de comunicación de Papi, de Nadrías Fura, dijo a este programa que no habría pronunciamiento sino hasta mañana martes. Hasta mañana martes. Porque claro, los buscamos, por supuesto, para que nos acompañaran. Pero dice, yo me voy a esperar. Algo que me parece muy bien, ¿eh? Se lo digo al señor Nadrías Fura, me parece muy bien. No pronunciamientos, hasta mañana. Yo no sé si mañana vaya a poder o debería, porque todavía está con el 51% el Consejo Nacional Electoral, pero bueno, está aguantando, está esperando, ¿no? Asfura había adelantado que aceptaría los resultados, eso también lo subrayamos, siempre y cuando se cuente hasta el último voto. Y bueno, eso como usted sabe, todavía no ocurre. Ahora también habría que preguntarle si se mantiene este 20% de diferencia entre Xiomara Castro y él, si es necesario que se cuente el último voto, ¿eh? Eso me refiero a que llega un punto en el porcentaje que ya es una tendencia irreversible y que no importa cuántos votos más se vayan a contar, no hay manera de que matemáticamente el segundo lugar alcance al primero. Eso habría que preguntárselo a Nadrías Fura. Esa presunta victoria, digo presunta porque todavía no la podemos hacer oficial, por supuesto, y lo quiero reiterar durante todo el programa hasta que el Consejo Nacional Electoral no lo haga. Es una presunta victoria, virtual victoria, como usted lo quiera llamar, ¿no? Casi victoria de Xiomara Castro. desató, por supuesto, furor dentro de la izquierda latinoamericana. Era evidente, las principales figuras ya se pronunciaron. El grupo de Puebla celebró que ganó el cambio. Xiomara Castro dice, el grupo trabajará con amor por las transformaciones que el pueblo anhela. Por su parte, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, celebró lo que consideraron una contundente victoria del pueblo hondureño, que según dicen recuperó la esperanza en las urnas después de 12 años del golpe de Estado, en referencia a Mel Zelaya, ¿no? En una línea similar se pronunció Nicolás Maduro, quien aseguró que Honduras retoma el camino de la esperanza, con lo que llamó una histórica victoria. En Cuba, Miguel Díaz-Canel señaló que tuvieron que pasar 12 años del golpe de Estado contra Manuel Zelaya para que el pueblo hondureño pudiera lograr la contundente victoria de este domingo en las urnas. Mientras que Evo Morales saludó el triunfo democrático de la hermana Xiomara Castro. El voto del pueblo, dijo Morales, es la victoria sobre el golpismo yanqui. Y también no podía faltar la felicitación de Daniel Ortega a Castro, y llegó en carta en la que aseguró que ese pueblo hermano vive la esperanza de mejores tiempos. La elección de este domingo en Honduras se desarrolló sin mayores incidentes, pero no será hasta este martes que conozcamos los informes de las misiones de observación electoral. Esto es muy importante. La misión de la Unión Europea va a informar sobre sus hallazgos preliminares de la observación en la mañana del día de mañana, en la mañana del martes, mientras que la misión de observación de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, comunicará su informe preliminar también este martes, aunque por la tarde. Por supuesto, mañana estaremos hablando de eso aquí en conclusiones. Ahora, ¿qué supone para Honduras la llegada a la presidencia de Xiomara Castro, o qué deberían atender antes que cualquier otra cosa? ¿Qué piensan de legislativa? En fin, muchas cosas que hablar. Por supuesto, hablamos con el equipo de Xiomara Castro para que nos acompañara. Por el momento no puede, la gente está ocupada, etcétera. El caso es que no va a estar aquí. Y llamamos entonces a su fórmula vicepresidencial, Salvador Narrala, que Salvador estuvo aquí y se lo reconocí siempre, se lo reconozco y se lo agradezco. Siempre que lo invito, me dice, venga, Fernando, vamos. Y aquí está, es mi invitado esta noche. Y así le doy la bienvenida al candidato de fórmula, Xiomara Castro. Es presentador de televisión también, muy famoso en Honduras, Salvador Narrala, quien me acompaña. Salvador, gracias por estar de nueva cuenta aquí, bienvenido.
Hola, Fernando, buenas noches a toda tu audiencia. Muy contento de estar aquí nuevamente atendiendo tu invitación.
Gracias siempre por aceptar las invitaciones. Oye, Salvador, muy contento, te vi detrás de Xiomara en las imágenes que estábamos pasando con el teléfono. ¿Estabas transmitiendo en vivo o qué estabas haciendo con el teléfono?
Estaba transmitiendo en Facebook Live. Ayer hice varias transmisiones.
Ah, ya.
Imagínate que para un país tan pequeño como el nuestro, cada transmisión que hacía en Facebook Live desde la mañana, transmití, ahí lo puedes chequear tú. Casi todas llegaron a casi o superaron el millón de personas en el live, que es bastante. Y también una publicación sobre un video de tu programa en donde dabas algún tipo de recomendaciones para las elecciones, que lo publiqué la semana pasada, tuvo también un millón de personas que lo vieron. Así que ahí lo puedes chequear,
sí,
en la cuenta Facebook, que es la cuenta, sí, que yo más uso.
No lo dudo, ¿eh? No lo dudo. De hecho, sí, la entrevista pasada que tuvimos tuvo un impacto altísimo, un impacto y un tráfico también muy, muy, muy grande. Muy, bueno, la mayoría de las veces cuando hablo contigo nos pasa eso. Oye, a ver, Salvador, dime algo primero. Del 1 al 10, siendo 1 el peor y 10 el mejor, ¿cómo calificas el proceso electoral con estas reformas electorales? ¿Qué calificación le das del 1 al 10?
2. Porque no hubo reformas electorales. Un 2 de 10, un 20% aplazado. Porque las cosas que se hicieron fueron cosméticas, las reformas. Y el gasto, imagínate gastar 120 millones de dólares en este proceso. De los cuales gran parte era para el proceso de transmisión la misma noche. Y ya tú acabas de dar los datos de que prácticamente no se ha transmitido nada. Entonces, gastar tanto dinero para un proceso que que tiene caída su página. La página del Consejo Nacional Electoral estuvo caída ayer, hoy estuvo caída gran parte del día. Ese tipo de cosas en un proceso tan caro no deberían ocurrir.
Yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que es paupérrimo el resultado de las reformas. Y digo paupérrimo porque, ya lo decías tú, la página caída que se tenga hasta ahora nada más el 51%. Pero en el ámbito, por ejemplo, legal, porque sé que tienes inconformidades importantes en el ámbito legislativo con los candidatos a diputado de tu partido, Salvador de Honduras, el tribunal, ya existe un tribunal. ¿Le tienes confianza, Salvador, al tribunal? ¿Vas a acudir al tribunal para presentar todas estas quejas, anormalidades o reclamos que tengas que hacer en el ámbito de la ley? ¿O no confías en este tribunal que es parte de la reforma?
Mira, el tribunal es parte de la reforma, pero tiene la misma oportunidad que tenía el tribunal de 2017. En 2017... todo se llamaba Tribunal Supremo Electoral. Ahora se dividió en Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral. Pero el Tribunal de Justicia Electoral no es autónomo, sino que si tú quieres reclamar algo, tienes que ir a la Corte Suprema de Justicia, que es un ente corrupto que fue puesto en 2016 por el actual gobernante. Entonces, si el Tribunal de Justicia Electoral fuera un ente autónomo, yo confiaría en él, pero no lo es. Al final caes tú en las garras del crimen organizado, que es el que maneja la Corte Suprema de Justicia. Entonces, prácticamente no se puede reclamar. Ahora, quiero decirte claramente que aquí hay una absoluta conformidad de todos los nacionalistas. El pueblo nacionalista sabe que se perdieron las elecciones. La diferencia va a andar por ahí por los 800,000 votos a favor de Xiomara Castro. Y la gente acepta. La gente nacionalista sabe que Xiomara Castro va a ser la presidenta, pero lo que la gente no logra darse cuenta es que el poder más importante del Estado es el Congreso. Y en el Congreso se está, en estas últimas horas en las que ha estado caído el sistema, haciendo movimientos, porque el proceso para elegir a un diputado en Honduras es un proceso en el cual de nada sirve la individualidad, sino que lo colectivo, y es muy fácil, por algo que llaman residuo, sacar a alguien que está adentro por la voluntad popular y meter a otro con unas pequeñas modificaciones.
Y, a ver, voy a hacer pausa porque quiero que regresemos a hablar de eso, Salvador. Ayer, fíjate que con los invitados que tenía y analistas, coincidíamos en que es muy factible que, por lo que estamos viendo en números, ¿no? Por supuestamente, y la participación tan elevada, 68%, además el 20% que lleva a diferencia Xiomara, que esto se vaya a trasladar en el legislativo en favor de Libertad y Refundación, de Libre. ¿Qué pasa con el partido El Salvador de Honduras? Entender si piensas que serán una primera fuerza, una segunda fuerza, o si finalmente van a ser absorbidos en una alianza también a nivel legislativo, a final de cuentas, con el mismo Libertad y Refundación de Xiomara Castro. Explícame cómo percibes tú, porque esto es muy importante, el único contrapeso que habrá y que tiene que existir es el legislativo, que no lo hubo con Juan Orlando, no lo hubo, y ese era el grave problema que existía, que era lo que decía el presidente, llegaba al legislativo, el legislativo era nacionalista, y entonces pasaban todo lo que se le daba la gana a Juan Orlando Hernández, tú lo sabes. Ahora, ¿cómo lo ves, Salvador Narrala, y cómo funcionaría los diputados del Partido Salvador de Honduras? ¿En alianza con el Partido Libertad y Refundación o tendrían una identidad propia? Voy a hacer una pausa, regreso. Está Salvador Narrala conmigo.
Ayer fue contundente lo que tenía que pasar. Ya ahorita ya Juan Orlando ya no puede decir nada, papi, a la orden tampoco. Ojalá haya un cambio y no vaya a ser un error.
Lo vemos como una victoria porque ya el pueblo estábamos cansados de este gobierno corrupto. Ya el pueblo dijo no y estamos alegres porque hemos madurado. aquí no ha habido ningún pleito entre nosotros los hondureños.
Alegría enorme, felicidad, porque sé que Xiomara va a ayudar al pueblo, va a ayudar a la mujer hondureña y con ella vamos a salir adelante.
Bueno, pues ahí estamos de vuelta. Estoy con Salvador Narrala. Salvador, lo del legislativo es muy importante, te lo estaba diciendo, tú lo sabes. Tú lo sabes. Partido Nacional, en la conformación actual, el Partido Nacional tiene 48% de legislativo, ¿no? 61 bancas. Después está Libre con 30 bancas, que es el 23%, y el Partido Liberal 20%, que son 26 bancas. Los demás tienen muy poquito, 3, 3, 1, 1, 1 y 1. No está ahí, por supuesto, no pinta para nada el Partido Salvador de Honduras, porque acaba de conformarse y va a entrar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuánto crees que puedas tener? ¿En dónde te ubicarás como una de las tres primeras fuerzas como partido y tendrá una identidad independiente si lo logran? ¿Qué piensas, Salvador?
Mira, primero, en Honduras hay una reconfiguración de fuerzas políticas. Si bien es cierto, la proyección internacional dice que ganó el Partido Libre, que es la primera fuerza, que la segunda fuerza es el Partido Nacional y la tercera el Partido Liberal. Lo cierto es que por encima del Partido Nacional y del Partido Liberal está la fuerza del Partido Salvador de Honduras. Nosotros somos las primeras dos fuerzas y tenemos un acuerdo que al llegar al Congreso, los diputados del Partido Liberal, perdón, del Partido Libre, del Partido PINU y del Partido Salvador de Honduras, vamos a actuar como una sola bancada en el Congreso, pero obviamente vamos a deliberar previamente en búsqueda del bien común y de las decisiones que le convienen a la nación, cosa que no se hace normalmente en el Congreso de Honduras. Por lo que se va proyectando en este momento, nosotros estamos llegando a 70 diputados, que es más de la mitad con los tres partidos. Incluso podemos considerar a algunos liberales que se sumaron a última hora a esta alianza, que también van a salir. O sea que yo creo que el Partido Nacional va a ser minoría dentro del próximo Congreso, y en la medida que nosotros tengamos estos 70 y tantos votos en el Congreso, vamos a poder tomar las decisiones para cambiar el rumbo de la nación. Por eso yo estoy ahorita preocupado, porque te voy a contar algo. Tengo informantes, siempre tuve informantes, aquí casi todo se sabe, y hoy meter a un diputado del Partido Nacional cuesta $200,000 aproximadamente, es lo que se está pagando. Se intenta pagar por soborno a las personas que operan el sistema para hacer los cambios pequeños detalles, oye, pequeños minutos para poder cambiar la voluntad popular.
Oye, te dejé decirlo, pero tú sabes cómo soy yo como periodista. Yo no tengo prueba de lo que me estás diciendo, no lo puedo comprobar de manera independiente, y tu dicho no es suficiente para mí como periodista, ojo, sin faltarte al respeto. Lo que tú me digas para mí no es suficiente si yo no tengo pruebas y no tengo elementos, pero es una alerta que lanza Salvador Narrala. Tendrá que comprobarlo en su momento ante una autoridad, porque esto es un crimen, si llegas a comprobarse, es un delito electoral gravísimo, que hay que decirlo. Pero, a ver, en el contexto que me estás hablando, actuando como bloque, se está cayendo exactamente en lo mismo que criticaban, Salvador. Es decir, ¿habrá un control total del legislativo si se actúa como bloque en acuerdo? Ya me lo acabas de decir tú. Y van a caer en las mismas que el Partido Nacional. ¿Por qué esto debe ser bueno si ustedes ganan ahora y malo si perdían antes? ¿Qué no es malo en los dos sentidos? ¿No tiene que existir necesariamente un contrapeso en el legislativo?
Es que las cosas que en bloque nosotros vamos a eliminar son las cosas que le hacen daño al país, como la ley de secreto, como la ley de la sede, como el Código Penal de la Impunidad. Y en eso tenemos nosotros ya un consenso para eliminar esas leyes. Y la otra cosa que quizá la gente no la comprende, porque yo sé que en los congresos de otros países los diputados tienen derecho a hablar, deliberan, estudian los proyectos, en nuestro país no. En nuestro país los diputados, incluso cuando hacían sesiones presenciales, simplemente van a levantar la mano. Y normalmente a la oposición no le ofrecen la posibilidad de debatir. y explicar por qué vota en contra de determinado proyecto.
Oye, voy a marcar pausa. Te voy a dejar esta pregunta, hablando de eso precisamente. Constituyente, ¿cómo ha sonado el tema de la constituyente? ¿Estás a favor? ¿Lo tienen planeado? ¿Se va a hacer la constituyente o no? Y en caso de que no me pueda responder eso, dime si estarías de acuerdo con una constituyente, que es muy importante, ¿no? Cambiar la constitución del país. ¿Será? ¿Lo apoyas a Salvador Larrala? Me responde después de la pausa, por supuesto, regreso con él. Estoy de vuelta con Salvador Larrala. Usted sabe, Salvador Larrala llegó a un acuerdo de alianza con Xiomara Castro a nivel presidencial. En este caso, Salvador Larrala figuraría como vicepresidente, sería el equivalente pues a vicepresidente en este caso, en conjunción con Xiomara Castro. No así en el legislativo. En el legislativo sigue existiendo el Partido Salvador de Honduras como partido independiente, pero ya me ha dicho que trabajarían en bloque. Junto con el Partido Libre y Liberal, ¿no? Para tener la mayoría en el Congreso. Pero bueno, le preguntaba yo a Salvador antes de ir a la pausa, el tema de la constituyente. Salvador, ¿crees que es necesaria? ¿Compartes el planteamiento de una constituyente, de cambiar la constitución en el país? ¿Es algo que han hablado? ¿Lo tienen en mente? ¿Qué piensas?
Yo, a título personal, considero que no es necesaria una constituyente en Honduras. Lo que es necesario es una revisión detallada de cada uno de los artículos que se ha ido aprobando, porque hay muchos artículos que son contradictorios, que uno dice una cosa y otro dice una cosa parecida, que presenta dudas y que se han puesto intencionalmente para que siempre quede la duda. Pero eso se puede resolver con un Congreso de gente honesta. Se puede poner una comisión que vaya analizando y eliminando los artículos que dicen prácticamente lo mismo y presentan confusión. Ahora, dentro de nuestro acuerdo está que si acaso se necesitara, si se llega a un consenso dentro de los diputados de que se ocupa una constituyente en Honduras, que yo a título personal considero que no, entonces se tendría que someter a la consideración de la gente a través de una consulta popular. Se le consultaría a la gente, así como se hizo en Chile, si acaso están de acuerdo con una constituyente, sí o no. Si el pueblo quiere cambiar la constitución a través de una constituyente, entonces pues lo tendrá que aprobar el pueblo, pero no puede ser una decisión tomada solamente en el seno del Congreso.
Qué interesante, me gusta mucho lo que estoy escuchando, no lo habíamos oído así de claro. ¿Esto ya lo hablaron también con Xiomara Castro, Salvador?
Está firmado, tengo un papel donde lo tenemos firmado Xiomara, el coordinador del partido y tu servidor. Entonces, yo creo que, mira, cuando el Congreso es de gente buena, por cierto, quiero decirte que dentro del actual Congreso yo tengo 3 diputados que han venido conmigo desde el Partido Anticorrupción y que forman parte de la bancada del PIN, pero que en realidad son nuestros y están participando de candidatos en esta elección con el Partido Salvador de Honduras. Y la gente buena va a aprobar cosas que necesita el pueblo y no cosas innecesarias.
Qué interesante esto, y gracias por compartir esa información, Salvador, con este tema de la constituyente, que a muchos les ponen los pelos de punta, pero el planteamiento depende cómo se vea esa constituyente y cómo se pretenda, ¿no? Una consulta popular es muy interesante, por supuesto, que lo decidan los hondureños y las hondureñas. Oye, aquí hay algo que estuve pensando, te lo voy a hacer completamente transparente y honesto. Yo me quedaba pensando, dije, con todo lo que pasó en 2017, con todas las que ha tenido que pasar Salvador, pues con su candidatura, con el tema de la elección, con muchas otras cosas. Digo, pues hay gente que tomaría venganza o revancha o se las cobraría con el Partido Nacional y concretamente con Juan Orlando Hernández. Entonces ahora, al parecer, todo indica que podrías llegar a un puesto importante de poder, ¿no? Y ahora, si las cosas se mantienen igual. ¿Qué pasa con Juan Orlando? y Partido Nacional, ¿se van a convertir en perseguidos políticos o qué promesa puedes hacerle a los hondureños?
No, eso no está en mí eso. Yo he sido la primera persona señalando las cosas malas que ellos han hecho, pero no soy el encargado de ajusticiar ni de perseguir. Ahora, me interesa el Congreso, porque es el Congreso quien el próximo año va a elegir la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía de la República. Entonces, elegir gente honesta en la justicia es fundamental para el futuro de Honduras y para que las personas que han robado dinero o que han tomado decisiones intencionalmente equivocadas en contra del pueblo hondureño sean castigadas. Desde el Poder Ejecutivo yo no tengo intención de perseguir ni nada por el estilo. Mi intención es dedicar nuestros esfuerzos a que el país crezca, la calidad de vida de las personas crezca. Pero en ningún caso venganza ni nada por el estilo, porque realmente quien tiene que tomar las medidas del caso es la justicia, bueno, y es Estados Unidos quien lo tiene acusado a él.
Hay que respetar las instituciones, es un tema muy importante. Voy a hacer pausa, Salvador. Regreso. Te adelanto. Venezuela, Nicaragua, Cuba. Te adelanto, para que no digas que te agarré por sorpresa. Regreso, hablamos de eso. Ya ves. Continúo con Salvador Narrala. Tengo 3:30, Salvador, así que no va a ser tan complicado. Te pregunto primero, Salvador Narrala, a título personal, ¿reconoce a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela o eres de los que apoya y reconoce a Juan Guaidó?
Ninguno de los dos. Si hay un grupo que lo está imponiendo, otro
¿cómo?
Grupo
que lo imponiendo. ¿Cómo que ninguno de los dos?
Gracias. Que elijan ellos.
A ver, ¿cómo que ninguno de los dos? Explícame, porque no te escuché.
Sí, me han dicho que a ciertas partes entran con delay, pero, o sea, la información que yo tengo es que Maduro no fue electo como corresponde, pero el otro tampoco fue electo como corresponde. Entonces, es el pueblo venezolano el que tiene que determinar quién es su presidente. Y yo no me meto, porque a mí realmente no. Lo que más me importa es la situación de mi país.
Claro, pero como vicepresidente tuvieras que establecer relaciones diplomáticas con Venezuela, ¿con quién lo harías?
Con ninguno. Con ninguno de los dos.
Te lo acepto. No lo entiendo, pero te lo acepto. Ahora dime de Nicaragua con Ortega, porque está en la misma situación.
Ortega es un dictador. No lo considero un dictador. Sabemos que ahí, pese a que se viola la oportunidad de las personas de elegir a su gobernante, se manipula, yo no lo reconozco como presidente electo democráticamente.
Bien, me queda nada más Díaz-Canel en Cuba. Tuviste todos los movimientos que hubo, ¿no? Últimamente, el 15N, por ejemplo. ¿Qué me dices de
todo esto? Todo esto tiene que, a nivel de grupo, somos varias fuerzas políticas que estamos juntas. Yo soy el lado derecho, digamos, el lado centro de nuestra coalición. Hay un lado que es de izquierda y no hay ningún lado que sea de extrema izquierda. Esto es importante tenerlo claro. Esta unidad, en Honduras no existe casi la extrema izquierda. Hay una que otra persona que piensa así, pero no está en la capacidad de torcer la decisión de la mayor parte del pueblo, que lo que quiere en Honduras es acabar con la corrupción y que es la razón por la cual yo formo parte del gobierno. Independientemente de la política exterior.
Bueno, ahora sí, te digo ahora, creo que ahora sí quedamos claros con las respuestas. Bueno, yo no quedé muy claro con la de Venezuela, pero te la acepto, pero quedamos claros con las respuestas. Ahora sí, me parece que no sé, ya esa controversia que generamos la vez pasada, yo no creo que se vaya a generar ahora. O a lo mejor en positivo, ¿no? Oye, Salvador, siempre un gusto. De verdad, mil gracias. Espero saludarte pronto por allá por Honduras en cuanto se calmen un poquito las cosas. Pero bueno, suerte. No. Suerte, Salvador. Estamos en contacto.
Las cosas están súper calmadas. Un abrazo. Saludos a todos.
No, yo digo de la pandemia, hombre. No de Honduras. Yo digo por la pandemia.
No hay pandemia. En Honduras no hay pandemia. Está todo súper tranquilo. ¿Cómo? Miles de personas y está todo muy bonito. Así que bienvenido.
Gracias, Salvador. Te mando un abrazo. Gracias, muy amable, Salvador. Buenas noches. Soy Fernando El Rincón. Gracias por acompañarme. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Buenas noches.